Oye, tenemos el último domingo del año 2015. Y tenemos ahí, ustedes ya tienen sus apuntes, 2016, el año de la unidad. Ese será el texto que veremos en dos episodios. El día de hoy veremos la primera parte, vamos a sembrar las bases de la unidad. Y la próxima semana, Dios mediante, si el Señor no viene, vamos a hablar acerca de cómo lograr la unidad. Algo de extraño, y era justamente lo que no me cambió la evidencia, me va a permitir poder evitar. Ya, ahora sí, dijo alguien el día de compartimos familia, y dijo mi cuñado, ¿no?, se tira a la piscina, y se tira con lente, porque sin lente no hay nada. Pero no se dio cuenta que se lanzó con mi lente. Y al rato después dijo mi lente. Me di cuenta que estoy sin lente porque los veo a todos bonitos y eso es extraño, ¿no? Y estaba en el fondo de la piscina, ¿no? Bueno, pero ahí está la parte. 2016, el año de la unidad. ¿Qué es la unidad? No estoy hablando de la unidad popular, no estoy hablando de la unidad entre los creyentes. Ya algunos sumerse y viajaron rápidamente. La unidad es absolutamente bíblica y absolutamente necesaria. Sin la unidad no tenemos iglesia. No existe la posibilidad. Pero no es la unidad que algunas personas piensan, otros persiguen con anhelo. La unidad es tremendamente importante. Al punto en que Jesús, nuestro Señor, oró por la unidad. No solo oró por la unidad de los creyentes, de los que le seguían en aquel minuto, él oró por los que habían de creer en el futuro. Es decir, Cristo oró por ti y por mí, por todos aquellos que siguen a Jesús. Él oró en el pasado, pero proyectando el futuro. Y miren lo que dijo en Juan capítulo 17, versículo 20. El Evangelio según San Juan capítulo 17, versículo 20, él dijo lo siguiente: más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Se fijó? Él ya estaba orando antes de que usted naciese, él oró por usted para poder mantener la unidad del cuerpo. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, ¿en qué? En unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que nos has amado a ellos, como también a mí me has amado. Si da cuenta, Jesús mostró la importancia de la unidad al orar por dicha unidad. Pero para muchas personas la unidad tiene que ver con estar juntos. La unidad tiene bases. Sin las bases es imposible que podamos ser una iglesia unida. En Juan capítulo 17, versículo 3 y en el versículo 20 al 23, están las motivaciones, que las vamos a ver en la próxima parte. Pero vamos a responder en esta mañana la pregunta que aparece ahí: ¿cuáles son las bases de la verdadera unidad? Y hay tres puntos en cuestión para verificar las bases de la unidad. La próxima semana veremos las motivaciones, ¿por qué es tan necesario? Y vamos a pedir a Dios que nos ayude, eso sí, para que podamos, que ustedes puedan también en su mente, que la palabra de Dios pueda abrir su corazón. Amado Dios y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias esta hermosa mañana del último domingo del año. Gracias por el hermoso día, a pesar de un calor importantísimo que vamos a tener y ya estamos teniendo. Ayúdenos a poder concentrarnos en su palabra. Que ella nos ayude también a abrir nuestro entendimiento para poder mirar más allá de lo que ven nuestros ojos y que el Espíritu Santo nos lleve a plena convicción en cada uno de los versículos y de la palabra que vamos a ver. pedimos a través de Jesús, nuestro amado Señor Salvador. Amén. Muy bien, vamos entonces. ¿Cuáles son las bases de la verdadera unidad? Número uno, ahí lo tienen su apunte. La verdadera unidad está basada en el Cristo Jesús. Él es la base principal, la piedra principal del ángulo. No puede existir una verdadera unidad si Cristo no es la base fundamental del edificio. Se dio cuenta que el común denominador que relata Pablo, Jesús en el capítulo 17 de Juan, está hablando del amor para que el mundo sepa que tú me enviaste. Le dice, para que sepan que yo te amé. Es decir, la unidad es tan importante porque la unidad muestra algo más que las personas buscan. Así como yo te he amado, tú también me vas a amar, pero que el mundo sepa que yo te he amado, es la idea. Los primeros creyentes cumplieron la cabalidad, la exigencia del capítulo 17 para mantenerse unidos. ¿Recuerdan en el libro de Hechos cuando todos se reunían y tenían todo en común? ¿Mostraban qué? Unidad. Cristo es la base de la unidad. Versículo 23, lo tiene usted ahí en el que acabamos de leer en Juan capítulo 17. Es como un juego de palabras, pero ponga atención. Mire lo que dice Juan capítulo 17, versículo 23. ¿Yo qué? Yo en él. Y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Es decir que para mantenernos unidos, Cristo está diciendo, yo debo estar en ustedes. Eso significa, y nace la pregunta, ¿qué implicaciones tiene el que Cristo esté en nosotros? Yo en él y tú en mí. ¿Por qué es tan importante? Lo que Cristo está diciendo es que para mantener la unidad, yo debo estar en cada uno de ustedes. Y suena lógico. Porque si Cristo está en cada uno de nosotros, significa que todos nosotros le hemos conocido como Señor y Salvador. Si alguno de nosotros, si en alguno de nosotros Cristo no está, significa que yo no soy parte de esa unidad. Yo en ellos y tú en mí. Eso implica sumisión y obediencia a sus mandamientos. Por eso es tan importante. La unidad, la base principal es Cristo. El propósito de esta oración, según el versículo 21, es doble. Fíjese el versículo 21, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El propósito es doble. Por una parte está la unión del Hijo con el Padre, pero el otro propósito es doble, porque dice que el mundo crea. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Está diciendo que el mayor testimonio para alcanzar a otros para Cristo es que los demás vean en nosotros unidad. Que nos puedan ver como un solo cuerpo, unidos en las buenas, en las malas, unidos y ser capaces de decirnos unos a otros las cosas en las que hemos fallado o en las que estamos débiles. Pero tiene que haber un espíritu de sumisión y obediencia a los mandamientos de la palabra de Dios. Que uno pueda ser capaz de decir al hermano, creo que estás equivocado, tienes que cambiar esto, pero decirlo en amor, para que pueda ver y el mundo vea que somos uno. ¿Lo ves? La iglesia, hermanos, como un cuerpo de Cristo, debe funcionar como un cuerpo, como un organismo vivo. Para que el mundo crea que somos sus hijos, nosotros debemos funcionar como un organismo vivo, es decir, cada uno de nosotros debe cumplir su función dentro del cuerpo. Todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, unidas entre sí. Y usted lo ve en su cuerpo humano, usted ve el cuerpo que usted tiene. Si la pierna derecha se hubiese borrado hoy por la mañana y le hubiese dicho, yo no quiero avanzar hoy día, ¿qué hubiese hecho usted?
¿Qué hubiese hecho si la pierna le dice yo no voy a avanzar, yo no voy a girar? ¿Cómo la saca? Bueno, con el esfuerzo alguno se tiene que avanzar el tiempo. ¿Dónde está bien por aquí? Pero las piernas ambas respondieron positivamente a la orden, a la sumisión de la otra. ¿Por qué le dijo una a la otra para situar? Yo voy, digamos, para el mercado, voy a intercambiar. Entonces, es importante que todos nosotros funcionemos como un cuerpo vivo, como un organismo, cada cual cumple su función. Y lo más importante aún, es que cada uno de ustedes es diferente. A veces a nosotros, mutuamente, nos cuesta entender que a uno les cueste más que a otro. Pero es así. El cuerpo funciona de una forma tan perfecta, pero se necesita una coordinación exacta para que cada miembro del cuerpo cumpla su función. Cuando un miembro del cuerpo no cumple su función, el cuerpo puede funcionar, pero se va desgastando. Si todos cumplen la función que se les debe a cada uno, el cuerpo funcionará de forma mucho más práctica. No podemos olvidar que cada uno tiene límites, tiene forma, tiene dones, tiene capacidades. Por eso es importante que cada uno de nosotros conozca el don que Dios le ha dado. Y cada don es diferente al otro. A lo mejor uno u otro puede tener similar don, pero Dios ha preparado a cada uno de nosotros para cumplir una función de nuestro cuerpo. ¿Tiene la cabeza? Eso significa que el cuerpo que somos nosotros servimos a la cabeza, que es Cristo Jesús. ¿Y cómo servimos a la cabeza? Entonces Dios nos da a su mandamiento, a su palabra. Ese es el punto en cuestión. Cada uno de nosotros después de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios hizo algo increíble. Nos capacitó. Ya podemos vivir en este mundo que no es parte de nosotros, en un mundo totalmente distinto, el mundo en el cual estamos en máquina para las personas del mundo, pero no es la vida para los creyentes. ¿Cierto? Porque en el mundo cruzano, otro que da contra los creyentes. Y yo conversaba con alguien durante la semana pasada y le decía que lo que para nosotros es normal, que en un par de años más nos van a quedar a nosotros de anormales. Porque para nosotros lo que era normal, el mundo lo ha considerado ahora normal. Entonces vivimos en un mundo que no está preparado para nosotros. Pero somos parte del cambio. Dios nos colocó en este mundo con un propósito. Y ese propósito también es alcanzar a otros con el Evangelio. Es decir, entonces Dios nos capacitó, somos especiales, únicos. Dios a cada uno nos creó en forma diferente. Fueron distintas las formas en que cada uno ha llegado a esta tierra. Pero Dios, Él sabía antes de la fundación del mundo qué iba a suceder con cada uno de nosotros. Nos conoció desde antes que nosotros existiéramos, y en toda su omnisciencia tenía preparado nuestro ser. Hermanos, cada persona es especial, única y repetible. Dios ha hecho a cada uno en forma especial, creados con un gran potencial, solo que muchas veces no sabemos y nos damos cuenta del potencial que Dios nos ha dado. Y lo descubrimos solo cuando nos entregamos a Él. Cuando decidimos decir a Él, Señor, aquí está mi vida. Entonces Él lleva a cabo todo el potencial con lo cual nos ha creado. Si el curso de nuestro peregrinaje en esta vida, Cristo realmente no está en nosotros, entonces no tiene ningún sentido. Por eso el texto dice, yo vengo y tú eres para que sean perfectos e iluminados. Pero es necesario, hermano, obedecer. Dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 4 y 5, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos su mandamiento. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, es tal, es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Ok? Entonces, número uno, la base para la unidad es Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo todos que Cristo es la base? Muy bien. Número dos. La verdadera unidad, es decir, el punto número uno, la verdadera unidad está basada en el Espíritu.
Cuando hablamos de unidad, hablamos de la unidad del Espíritu Santo, la que es fruto y consecuencia de andar en la luz de Cristo, en el amor y la verdad de la palabra de Dios. El segundo punto es crucial, espero que lo puedan lograr comprender y entender, porque la segunda base de la unidad es el Espíritu. Fíjense en esto. Voy a leer el texto para que podamos descubrirlo. ¿Qué verdad? ¿Qué significa que el Espíritu es la base de la unidad? Pusimos a Cristo, viene el número 2, el Espíritu. Eso significa que nada, de nada que nosotros podamos hacer puede lograr la unidad. Porque la unidad la logra y fue lograda por el Espíritu Santo. Es decir, Dios no nos manda que nosotros logremos la unidad,
sino que la unidad. ¿Recuerdan que recibimos el Dios? Yo lo inicio y tú lo inicio. ¿Ok? El segundo punto dice que el Espíritu es el que logró la unidad. Porque cuando nosotros aceptamos a Jesús como el Salvador, algo sucedió. ¿Qué sucedió? Que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Por lo tanto, es el Espíritu el que hace la unidad perfecta. Nosotros no podemos lograr con más que podamos añadir cosas como podemos lograr con final de vida. El Espíritu Santo ya logró la unidad. El Espíritu dice ahora, tiene que guardar. Es decir, la tarea nuestra como hijos de Dios es guardar, cuidar la unidad que ya tenemos en el Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 3. Tenemos que reconocer que el Espíritu, que la palabra de Dios nos deja instrucciones claras de cómo se logra la unidad. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en qué cosa? En guardar la unidad de qué? Del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Se dio cuenta? Que el Señor no nos manda a nosotros a producir unidad, nos manda a qué?
A guardar.
Porque ya alguien la produce con nosotros. Dice, el Espíritu.
No sé si me van siguiendo, pero el punto es este, esto es teología pura. Porque nosotros tenemos la tendencia que el ser humano puede lograr la unidad, no, es algo que ya el Espíritu Santo lo logró. Cristo en la base, yo en el Espíritu en mí, y ahora guarda perfectamente en completa paz la unidad dada por el Espíritu. Es tremendamente importante este punto. No es obra del hombre, no es un don de Dios. La unidad viene del Espíritu de Dios. Entonces, nosotros tenemos que guardar la unidad. Si tú y yo somos creyentes, y somos hijos de Dios, entonces la unidad está en medio nuestro. La unidad tenemos que guardarla, cuidarla, de no que no cause separación. Por eso es importante que no haya separación, por eso es importante que no haya divisiones dentro de la iglesia. Por eso es importante que no haya malos comentarios en nuestra iglesia, porque la unidad del Espíritu ya ha sido dada. Ahora cuídala, guárdala, porque la unidad la va a hacer Cristo Jesús. Esa unidad no la podemos conseguir, porque ya existe. Es importantísimo aquello. Ahora tenemos que guardar la unidad, y es responsabilidad de cada uno de nosotros guardarla. Cuando cada uno de ustedes vea que algo está sucediendo que puede romper la unidad, usted tiene que actuar, guardar la unidad. ¿Amén? Vamos, número 3. La tercera base. La verdadera unidad. Aquí es clave el corazón mismo del sermón. La verdadera unidad está basada en la sana doctrina. Ahí está. Yo en ellos y tú en mí, guardar la unidad en el vínculo perfecto de la paz del Espíritu. Pero la otra base, la tercera base fundamental en lo personal, es la sana doctrina. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, 1 Juan capítulo 2, versículo 6. En otras palabras, solo existe la unidad de los creyentes cuando los creyentes guardan su palabra. Son obedientes a su palabra. De otra forma es imposible. No podríamos estar unidos. Si alguien piensa diferente en cuanto a doctrina, no podría haber unidad. Es fundamental la doctrina. La palabra de Dios señala en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, si quiere lo puede anotar ahí en su apunte, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforme a la piedad, si alguno no se conforma a la sana doctrina. Es imposible que exista unidad. Decimos por tanto que es necesaria una obediencia a la doctrina de Cristo, la cual es fruto y consecuencia de la fe. Pero vamos afinando el detalle de este punto. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Acompáñenme el versículo. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Tremendamente importante este punto. Usted se ha preguntado por qué hay tantas iglesias y tantas denominaciones, y por qué siguen creciendo tantas diferentes denominaciones cada año, porque no hay unidad en qué, en la doctrina. Judas, el apóstol de Jesús, dijo: tenemos que luchar ardientemente, debemos contender ardientemente por la fe, por la doctrina de la recordada por los santos. Y eso es lucha. Para mantener la sana doctrina no se mantiene así por aquí. La sana doctrina se mantiene luchando día a día, estudiando la palabra de Dios, para que nadie a usted le pueda decir: esto es blanco, cuando usted sabe que es rojo. Y como la gente muchas veces no sabe, dice: ah, sí, yo antes pensé que era rojo, pero si usted me dice que es blanco, entonces es blanco. No, lee la convicción, fortalece. Yo no sé si pasó por su barrio o no, no sé si fue a nivel nacional, pero el día sábado parecía plaga. Por todas partes donde empezamos a bajar nosotros, en el vehículo estaba lleno. Usted me preguntará de qué. De testigo de Satanás, lleno por todas partes. Es increíble. Bueno, ellos tienen que hacer méritos para poder lograr ser uno de los 144,000. Damos gracias al Señor, a nosotros al Señor, porque nosotros somos solo por gracia. No hay mérito alguno en nosotros para que Dios pueda permitirnos la entrada. Ha sido la sangre de Jesucristo, simplemente la fe, ¿no? Muy bien, vamos entonces a Filipenses capítulo 2, ya creo que ya llegaron todos ahí. Completar, ¿qué dice? Mi gozo. Aquí viene lo que es sana doctrina. Completar mi gozo sintiendo, teniendo el mismo, unánime, sintiendo la misma. ¿Qué es sentir lo mismo? Lo vemos también en otro pasaje de Filipenses, solo para ocupar la misma palabra. Voy a leer yo uno de otro, pero se encuentra también en el mismo libro de Filipenses donde están ustedes, capítulo 3, versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Ocupo la misma palabra. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero la idea de sentir lo mismo, en efecto griego, tiene la tendencia a pensar lo mismo. Y ahí se asocia un poco mejor con lo que es doctrina. Según el contexto, el pensar no es la simple opinión humana, sino que pensar lo mismo en base a algo sólido. ¿Me entiendes? No es que pensemos lo mismo porque pensamos humanamente igual, es pensemos lo mismo porque algo sólido nos hace pensar igual. Y ese algo sólido, ¿qué es? La palabra de Dios. Esto es lo sólido. Esta es la roca. Esto es la parte fundamental. Esto está diciendo, pensar es lo mismo. El pensar conforme, y aquí está la clave, pensar conforme a la mente de Cristo. Esto es lo que dice 1 Corintios 2, 16. Leámoslo, porque ese texto es muy importante. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta es la idea, pensar conforme a la mente de Cristo. Y cuando pensamos conforme a la mente de Cristo, ¿en qué debemos pensar? Otra vez, en la palabra. Porque la palabra es palabra de Dios. Es la palabra de Cristo. Jesús dijo, esto enseñaréis. No sé si me estoy confundiendo o me están siguiendo, pero tengo algunas caras de duda, algunas caras de seguridad y otras caras de decir, no sé dónde estoy. Pero ese es el punto, ¿no? El último explica creer conforme a la palabra revelada. Porque es la palabra de Dios, por lo tanto pensamos con la mente de Cristo. Sin quitar y sin añadir ninguna palabra a la mente. Porque ya todo ha sido revelado. La verdad es que si creemos cosas distintas, no podemos andar en unanimidad, en unidad. Si el pensamiento fuese distinto el tuyo con lo que la palabra de Dios dice, entonces no podemos tener unidad, es imposible. Es esa unanimidad que hablamos recién de Filipenses, es la unidad del Espíritu. Sin doblez, sin fingimiento, el sentir una misma cosa. La idea es tener una misma alma. Interesante cuando uno va más allá del texto, ¿no? Evidentemente solo se puede lograr a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, la base es Cristo. Segundo lugar, es la unidad del Espíritu. Ya está hecho. Y en tercer lugar, la tercera base es la base de la sana doctrina. Otra manera de traducir también puede ser tener la intención de cumplir un mismo propósito. ¿Cómo es que como iglesia vamos a un mismo propósito? A través de la palabra de Dios. Es tan importante, pero dedicamos tan poco tiempo al estudio de la palabra de Dios. Y en esta vida, hermano, no tenemos nada más que hacer para conocer al Señor y conocer su palabra. No hay otra posibilidad. Si usted quiere saber cómo sentía Jesús, si quiere conocer detalles de su vida, por qué a veces se iba triste, se alejaba a orar, era un hombre solitario Jesús. Pero para entenderlo tiene que leer la Escritura, porque ella le revela los detalles. Y eso solamente, hermano, se puede lograr cuando se cree y se piensa de la misma manera. Y esa es la obra del Espíritu Santo. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Significa ponerse de acuerdo con Él, ponerse de acuerdo con su palabra. Si no hay acuerdo en cuanto a doctrina, aunque haya una muy buena intención, no hay unidad. Dice en el libro de Amós, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Las piernas esta mañana tuvieron que ponerse de acuerdo para venir aquí. Si ambas piensan tirado a huelga, usted arrastrándonos ya, no va a llegar. A menos que tiene una silla de rueda a mano, si se puede hacer la silla, y alguien le hubiese traído una silla de rueda. Pero es necesario. Cualquiera que se extraía, dice Juan, segunda de Juan, cualquiera que se extraía y no persevera la doctrina de Cristo, no tiene Dios. El que persevera la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. A ese extremo, lo importante es la sana doctrina. Hoy día cientos de millones de personas alrededor de todo el mundo se dicen ser cristianos evangélicos. Y la población de cristianos evangélicos ha aumentado considerablemente. Pero pues ha aumentado considerablemente el número. Pero hermanos, ¿serán cristianos reales? pero en verdad son muy diferentes a nosotros. Por lo menos en muchos de los que se han llamado cristianos evangélicos difieren mucho. ¿Y por qué uno dice que son, que dicen el mismo Dios, citan a Cristo también? Pero ¿sabe dónde se ha de discernir la diferencia? En la doctrina fundamental de la palabra de Dios. Esa es la clave. Si usted quiere saber si ese grupo se parece al nuestro, o se parece a lo que usted cree, tiene que comparar las doctrinas fundamentales de la Escritura. Lo que separa son las doctrinas, pero lo peor viene aún porque muchas de las grandes denominaciones que han nacido ni siquiera tienen doctrina. Se mueven bajo el sentir y se mueven bajo los sentimientos y las emociones. Y lo importante es que usted vaya y sienta algo. El sentir no hay engaño, dicen algunos, ¿no? Bajan toda su fe, sus experiencias y emociones espirituales. Pero la Biblia es categórica en señalar que la doctrina es fundamental para la unidad. La enseñanza errónea de los falsos maestros, que a su vez le llaman evangélicos, pero en verdad no lo son. Se ocupan el nombre porque ser evangélico hoy día, o ser cristiano, hoy día le lleva. Entonces usted ahora ve famosos que dicen que aceptan a Jesús. Bueno, ojalá que lo hayan hecho de corazón, porque si lo han hecho de corazón, Dios ha hecho un cambio en su vida y eso es importante. Pero muchos lo hacen por causa monetaria, porque es un buen gancho que el pueblo evangélico les considere. Sobre todo para los recitales, porque los llenan cada vez que se presentan y hay mucho dinero. Alguien dijo, ¿cómo es posible que en un recital cristiano se cobre 200, 300 mil pesos por presentación? Algunos podrán defender el punto y decir es que todo el movimiento logístico es caro. ¿Cuál es la diferencia con los incrédulos? No hay diferencia. Hay un grupo que hizo una presentación en Chile a costa. Interesante, ¿no? Bien. Vamos a ir avanzando. Ahí viene la conclusión. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermanos, lo que es cierto es que vivimos en un tiempo donde el amor y la unidad se ocupa mucho, pero realmente las palabras no siempre significan o significan lo que son reales. ¿Okay? Pero es muy difícil discernir que estas palabras no significan lo mismo que Dios quiere que significa. Amor es algo impresionante, unidad mucho más impresionante en el punto. Por ejemplo, amor sin verdad, ¿qué es? Amor sin verdad es corrupción, porque te corrompe la verdad. Amor sin verdad es corrupción. Ponerse de acuerdo a cualquier precio es rechazar la doctrina. Por eso que el pueblo cristiano en nuestro país no habrá unidad, porque la diferencia principal radica en la doctrina. Y la doctrina es la base fundamental. Cristo oró para que sean uno, perfectos en unidad, para que se cumpla el propósito. Cuando uno debe escoger entre la unidad y la verdad, la unidad debe ceder a la verdad. Si ellos, si el pueblo cristiano de nuestro país pudiese llegar a levantar un presidente de la República, en algún día o en alguna época, no sé cuándo, la unidad debe ceder a la verdad. No puede existir unidad sin verdad. Tengo que reconocer la doctrina de la palabra de Dios. Debe ceder ante la verdad, porque mucho es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. ¿Qué es preferible? ¿Divididos por la verdad o unidos por el error? Divididos por la verdad. Y probablemente lo harán generaciones sin que el pueblo cristiano de nuestro país se una, porque ninguno quiere renunciar a su verdad. Pero tenemos solo una verdad, y es la palabra de nuestro Dios. No tengo yo mayor gozo que este, que le dije a mis hijos, andan en la verdad. ese gozo de parte de Dios también, que sus hijos amen en la verdad. El desafío de cada uno de nosotros es que luchemos por esta verdad, estudiemos esta verdad, apliquemos esta verdad a nuestras vidas. Ese es el desafío. Y el año 2016, como dice ahí, debe ser el año de la unidad, que cada miembro del cuerpo cumpla su función, por más pequeño que sea. No todos serán manos y pies, pero quizás alguno puede ser el dedo meñique, el dedo chico del pie, y cuando usted se golpea el dedo chico, no anda tranquilo. O se fractura un dedo de la mano no cumple bien la función. Cada cual debemos hacerlo. ¿Para qué? Ahí está el propósito, usted lo tiene, ¿no? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento, sino que podamos crecer en la verdad. Amén. Vamos a darle gracias. Amado Dios y Padre nuestro, una vez más estamos tremendamente agradecidos por su palabra en este último año, el último domingo del año. Han pasado tantas cosas durante el año, Señor, y cada una de ellas ha sido fiel, amoroso con nosotros, en su cuidado, en su protección. Pero en el nuevo año que vamos a iniciar, Señor, oramos para que esta su palabra pueda ser grabada en cada uno de nuestros corazones. Que todos luchemos por la unidad, que podamos guardarla, cuidarla, preservarla, la unidad que usted nos ha dado. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que ha podido llegar esta mañana, que hemos podido disfrutar el tiempo de comunión también durante la mañana, el desayuno. Pero queremos pedir que esta semana que se aproxima con todos los afanes de fin de año, pueda también guardarnos a cada uno de nosotros, concentrarnos a no olvidar lo más importante y cada una de las fiestas, que es Cristo Jesús. Gracias por tu amor a nuestra vida cada día y por ser tan buen amigo y poder darte también el tiempo de escucharnos, animarnos, alentarnos en cada una de las áreas de nuestra vida. Gracias por todo y también desde ya, Señor, oramos por los jóvenes, que usted prepare un lindo tiempo con ellos en el sur y que puedan disfrutar y que su palabra pueda impactar sus vidas y puedan llegar renovados, transformados por su palabra. Queremos darle gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.